Memorias musicales, biografías, recuerdos y novedades. Los libros también se escuchan en Suena Bien, junto a Ignacio Olivares.
Y eso que escuchábamos nos anuncia que ya está junto a nosotros como cada miércoles Ignacio Olivares para ayudarnos a fomentar nuestro sundoku, esa palabra que usan los japoneses para seguir reuniendo libros que uno en algún momento va a leer. Bueno, yo tengo una lista ya de todo lo que nos ha ido recomendando Ignacio Olivares en su sección librera. ¿Cómo está, Ignacio?
Hola, súper bien, con los ojos ya cuadrados.
Pero encuentro...
impresionante, alta lectura.
Puro goce, ¿o no?
Sí, goce, pero hay que darse el tiempo.
Además,
para gozar.
Si te dicen, deja de leer, tú decís, estoy trabajando, este es mi trabajo, déjenme.
Sí, un trabajo bonito. Mucha gente dice, mira qué lindo que puede hacer eso, pero uno también tiene que cuidar sus ojos, sus herramientas de trabajo.
Eso es importante.
Sí. Bueno, y esta semana me leí la autobiografía de Elton John. Se llama Yo, o Me en inglés. Que salió hace poco, en octubre.
Ah, es súper nueva.
En octubre, sí. Dos o tres meses después de que fue estrenada la película Rocketman.
Ya.
Que es, de ahí se basa la película, la produjo Elton John y su marido David Farnish, no me acuerdo exactamente el apellido. Él la produjo, entonces... los que vieron la película, hay bastantes cosas, bastantes referencias, pero muy acotadas, muy simplificadas, no como el libro que 450 páginas nos llena de anécdotas, nos llena de momentos que no aparecen en la película. Y un libro muy bueno, antes de contarles nada, se los recomiendo mucho, para que lo busquen, lo compren, lo bajen.
Oye, es que la vida de Elton John debe ser fascinante, ¿o no?
No, fascinante, o sea... Bueno, para los que no han visto la película, al principio parece un poco la niñez de Elton John, que es tal como él la describe en el libro, una familia disfuncional, un papá ausente, una mamá muy, muy posesiva, una abuela regalona, y él, introspectivo por las discusiones en la casa, se encerraba mucho en sí mismo, musicalmente de un muy buen oído, aprendió a tocar el piano, se perfeccionó en la Royal Academy de Londres, y él... Lo entretenido del libro es que él agradece a la formación clásica que tuvo para cómo le permitió organizar, estructurar las canciones, saber los conocimientos de los acordes, las progresiones y un montón de cosas que le ayudaron a hacer canciones tan, tan buenas como tiene en sus decenas de discos y su éxito. Y también cómo conoció, de partida el nombre de Elton John. En la película aparece una forma bien simplificada de mostrar lo que se llama Reginald Dwight.
Sí, ¿verdad? Me acuerdo que me llamó
la atención. Un nombre muy poco rockero, por eso se lo cambió. Entonces él se puso Elton por un saxofonista del grupo, la banda donde él trabajaba como pianista, la banda de Long Tall, John Baldry, que era un blusero de 2 metros que movió mucho la escena en los años 60 y que trabajó con gente también como Rod Stewart. Desde ahí se conoció con Rod Stewart también, Elton John. Y el saxofonista se llama Elton Dean, le gustó el nombre Elton. Y John viene por Long Tall John Baldry, no por John Lennon, como aparece en la película, que él mira la foto de John Lennon y dice John. Es por este Long Tall John, que le dio, en definitiva, le dio las primeras armas para convertirse en un músico y una estrella, en definitiva.
Sí, esto era en la película, como se conoce con Bernie Taupin, que es su super dupla, ¿no?
Sí, bueno, esa yo creo que es el momento como clave, porque es su otra mitad artística.
Claro. Es el letrista.
Es el hermano que no tuvo, dice él, porque se conoció, en definitiva, porque él fue a presentar unas canciones a un productor y el productor le dijo que no le interesaban las canciones, pero ve qué puedes hacer con esto. Y le pasó una ruma de papeles, que eran los que le mandaba a Bernie Taupin, que quería ser un letrista de música y no tenía a quien que le compusiera las canciones. Entonces, así se logró esta sinergia tan espectacular que Bernie Taupin le pasaba un texto listo, Elton John lo tomaba y lo convertía en una canción. Entonces, yo no sé
las
si existen
máquinas.
Yo no sé si existen otros otras duplas a ese nivel, quizás Bert Bacharach con Hal David o qué
sé
yo.
Claro, pero es como de las mejor engranadas, como de las que mejor engancharon.
Claro, absolutamente, se conocían bien, se compaginaban perfecto.
Sí.
Y Bernie Taupin, nosotros como que en el libro él habla muy bien de él, también estuvieron en alguna época separados, porque la gracia del libro es que Elton John le mete muy fuerte a la década del 70, donde él la pasó prácticamente con cocaína y alcohol.
Claro.
Y convertido en un sexópata lleno de orgías. Él dice después que no sabe cómo no se agarró el SIDA y no murió de eso, como muchos de sus amigos.
Ah, sí.
Porque tenía una vida absolutamente al límite. Entonces, el libro está lleno de esas anécdotas. Por ejemplo, ahí dice que con David Bowie no tenían una buena relación. Que David Bowie aprovechaba cada momento, entrevistas, para tirarle algún palo. Entonces,
¿en serio?
Él se pregunta, ¿él tendrá algún problema conmigo? Probablemente sí, dice Elton John. no explicita más, pero...
Ah, no cachaba que había
mamado. Pero ahí dice, claro, entonces con David Bowie yo creo que un poco se peleaban la... Bueno, a él también dice, yo le perdono también muchas cosas que dijo de mí porque debe haber estado jalado, claro, igual que yo. Sí. Era un periodo donde estaban arriba de la pelota todo el día y toda la noche. Él era muy amigo de Mark Bolan también. Sí, eso es uno de sus amigos que murió muy joven.
Súper joven.
Mark decía que Mark Bolan era un exagerado porque cuando escuchaba una canción, mira, este estilo de música lo inventé yo, decía. Él decía que había inventado todo, que Mark Bolan era se adjudicaba cosas que no le correspondían, pero que era muy simpático. Rod Stewart también, muy amigo de él, compartían mucho el tema del fútbol que les gustaba. Por claro. Lo que no aparece en la película es que Elton John también, él compró o aportó mucho dinero al equipo Watford, el equipo toda su vida, y en los 5 años que él estuvo ahí como presidente del club, lo subió de cuarta a primera división. O sea, de hecho, más adelante le hicieron la tribuna a Elton John en el estadio, porque en realidad la fanaticada y la dirección del club lo admiran profundamente por todo lo que hizo.
Mira.
Entonces, cuando vean fútbol inglés, vean el Watford, el equipo de Elton John.
Y ahí Elton John nunca jugó fútbol, po.
No, él no jugó fútbol.
De espectador, fútbol, fanático.
Dijo que con su papá, con lo poco que sale en la película, su papá, bueno, en el libro tampoco sale mucho más porque la relación en realidad fue así. Pero dijo que quizás lo que los unió era el fútbol.
Bueno,
muchas veces lo llevaba a la tribuna, la llevaba a la galería, a la galucha, a mirar los partidos. Entonces eso le quedó como un pequeño recuerdo, que la relación con su papá fue casi inexistente y muy mala, tal como aparece en la película.
Qué pena, en la película.
Y lo otro que era divertido era como Elton, cómo se trataba con los amigos, con el... Rod Stewart no es gay, pero decía que Elton John decía que tenía un humor muy queer también.
¿Ya?
Entonces entre ellos se llamaban por nombres de mujeres. Entonces Elton era Sharon, Rod Stewart era Phyllis, no. Freddie Mercury era Melina. Entonces decía, hola Sharon, ¿cómo estás? Y se trataban así.
¡Qué chiste! ¿Ya?
Entonces era muy gracioso. Aparte que otra cosa que cuenta de Rod Stewart muy divertida es que, porque Elton John siempre tuvo problemas en sus relaciones, y él decía, yo no puedo llegar y terminar, no puedo ser como Rod Stewart, que cuando terminaba sus relaciones les dejaba un ticket de avión a las parejas al lado de la cama.
Ah, no, es que a mí Rod Stewart me tiene una simpatía, ya.
Claro, yo creo que ese va a ser nuestro próximo invitado en tu caso.
Encanta.
Oye, a propósito de amigos, John Lennon, muy amigo de Elton John, estuvo sobre todo con él muy justo cuando vivía en Estados Unidos, y John Lennon estuvo separado de
la Yoko Ono,
se fue a vivir a California. Separado porque Yoko Ono le dijo, sepárate de mí un tiempo. Entonces, porque así eran las cosas.
Lo decía.
Y ahí estuvo, se drogaba con él, vivía en California. Y después cuando volvió ya a Nueva York, nace John, el hijo de John Lennon, y obviamente el padrino fue Elton John.
¡Ay, qué bonito!
Que no estaba en Estados Unidos cuando mataron a John Lennon, así como muy conmocionado.
¡Qué pena! ¿Y cuenta de eso?
Su propio homenaje, pero andaba en gira.
Ya.
Él andaba en una gira. Entonces no pudo estar ahí. Lo mismo que le pasó cuando mataron a Gianni Versace, otro de sus gran amigos, de sus grandes amigos, perdón, que fue asesinado en su mansión en Miami. Sí, y él tampoco pudo estar ahí presente porque andaba de gira. Y otro gran amiga también de él.
Oye, eso te iba a preguntar.
Princesa Diana.
Eso te iba a preguntar,
sí,
la Lady Di.
Sí, otra cosa, sí, el libro le dedico un capítulo especial a ella.
Ya.
Sobre todo porque ella participaba mucho de la fundación que tenía Elton John para los enfermos de SIDA. Uh-huh. Hasta que un momento le pidieron que prologara un libro de fotografía que se iba a lanzar a beneficio, y ella dijo que no, con un argumento muy, muy poco creíble, y ahí se cortaron las relaciones.
No
un
te creo.
Claro. Y volvieron justo antes de que ella muriera, el año 97. Entonces ahí le piden que él rehiciera la canción Candle in the Wind, porque encontraron que las cartas que la gente le escribía a Lady Di, estas cartas póstumas, digamos, que la gente le mandaba.
¿Ya?
Aparecía muchas frases de Candle in the Wind.
¡Ay, qué insólito!
La gente se apropió de la canción y le pidieron a Elton John si podía ajustarla. Entonces Elton le pidió a Bernie Taupin que arreglara la letra.
Pero pensé que
lo
había sido
en
al revés.
Un par de horas. Lo hizo en un par de horas. No. Lo hizo en un par de horas Bernie Taupin, le mandó la letra de vuelta, la grabaron y fue el éxito que fue, y que de hecho fue tan trillada la canción que Elton John se negó a tocarla de nuevo porque ya le pareció,
claro,
el colmo prácticamente. O sea,
oye,
una canción menor de su discografía se convirtió en este hit eterno.
Qué loco. Oye, ¿y no hay algún pelambre así como de Buckingham ni nada parecido?
Sí.
Así.
Ah, no. Él era, no, de Buckingham no, él es bastante... O sea, salvo que, bueno, que la reina bailaba con él de repente, o que me parece que la reina madre le había preguntado si jalaba coca en los peores momentos. Pero más que eso, es bastante respetuoso.
Sí,
yo
creo
que Morrissey decía a todos estos artistas que se codean con la realeza. Bueno, uno de ellos era Elton John.
Claro.
Oye, hay otra anécdota bien sabrosa. Por ejemplo, Stevie Wonder iba arriba del avión de Elton John. Elton John viajaba en un avión que antes había usado Led Zeppelin, que se llamaba Starship.
¿Ya?
Un avión que tenía camas arriba, instrumentos, como 3 bares. Era un desastre ese avión. La gente subía a carretear. Y una vez estaba tan jalado Elton John que le empiezan a tocar la puerta el día de su cumpleaños, la puerta de su pieza. Le dicen, oye, te quieren dar una sorpresa. Y armó una pataleta y no quiso. Y era que Stevie Wonder estaba en el órgano que tenían y le iba a cantar cumpleaños feliz.
No. ¿Y se lo perdió? Claro,
y después dijo, se lo perdió, obviamente. Y después entonces él cuenta que sí, fue muy amigo de Stevie Wonder. Y una vez cuando le estaba grabando, él grababa en un estudio en las montañas que se llamaba Caribú, donde había también se esquiaba mucho. Y Stevie Wonder agarró una moto de nieve y se puso a andar en una moto de nieve y dijo, menos mal que no mató a nadie.
¡Qué susto!
Imagínate, también dice que estuvo con... una vez tocó con Tina Turner, colaboraron, hizo una colaboración y dijo que era la persona más desagradable que había conocido.
No
que
te
era
lo...
Control Freak, claro.
No puede
que
ser, la
corregía,
amo.
Corregía a todos los músicos, corregía a Elton John, le decía, no puedes tocar esto. Elton John le decía, oye, pero yo improviso mucho. No, tienes que tocarlo exacto como
es.
¡Oh,
mañosa!
Y que había sido un mal rato absoluto, claro. Una maña increíble. También cuenta cuando él se encontró con Elvis Presley y lo fue a conocer y era como una jalea ambulante, un autómata. O sea, y ahí él dijo, en realidad no puedo terminar yo como él. Eso le sirvió un poco para darle como una perspectiva a lo que pasaba cuando uno se metía tanta droga y no se controlaba.
Oye, qué buena
Elvis,
anécdota.
Su gran genio. Sí. Y va a terminar las anécdotas porque ya llevamos no sé cuánto rato.
No importa.
Es un poco el tema de hoy, las canciones, las cosas que están censurando, las películas que se están sacando. Por todo tema de,
como corrección
de sensibilidad
política.
Y corrección sí. política. Entonces, él en su momento colaboró con Axl Rose de Guns N' Roses. También yeah. colaboró con Eminem, muy amigo de Eminem. Y los colectivos gay y lesbianas le dijeron que era el colmo, que ellos eran homofóbicos, que tenían canciones muy homofóbicas. Entonces, él dijo, mira, las canciones a veces son personajes, son voces que uno inventa, pero no son uno mismo. Dice, si no... Sting no anduvo con la prostituta Roxanne y Johnny Cash no mató a un hombre en Reno como
claro.
sale en su canción Folsom Prison Blues. Entonces con ese argumento él muestra también que dentro de todo y él siendo un activista gay muy preocupado, la corrección política en realidad no es algo que vaya con él y así lo demuestra.
¿Qué?
Entonces es un personaje tan interesante que los invito a leerla, por favor, porque yo conté algunas anécdotas pero vienen miles de más. Keith Moon, el
baterista ese
de
Who,
llegaba a su casa a las 4
qué
de la mañana,
susto.
Le decía salgamos a andar en auto, le decía. Ringo Starr también, enfermo de jalado, una vida, pero
oye, ¿sabéis lo que me gusta mucho? Que
sí.
podría, o en general cuando escriben su autobiografía lo ocupan como para redimirse o para mitificarse, y él al revés, claro. baja todas las expectativas y dice, sí, yo era un desorden, me juntaba
sí,
con esto, este o sea, me cae bien, este me cae mal.
La puerta, así era yo, digamos. No,
me encanta.
No tiene mucho que esconder. Y habla de las pataletas, que hacía una serie de cosas que ya no tenemos tiempo para seguir porque ya nos están reclamando, así que los invito a
que se llama
a leer esta autobiografía, se llama Mí o Yo, está en español, ya la sacaron prácticamente simultáneo en ambos idiomas, 450 páginas, se las van a devorar, muy entretenido. Qué también fete. Van a ir acordándose de las canciones, buscando las listas de Spotify, y por eso mismo yo para La canción que te quiero ofrecer para que sigamos es cuando él volvió el año 85, después ya de rehabilitarse las drogas, y se sentía un poco pasado a llevar, digamos, por el New Wave, el New Romantic, todas las cosas que estaban de moda, y Elton John era como un artista de los 70, entonces volvió con la canción I'm Still Standing.
Estupendo.
Que fue un hitazo, año 85. Sí. Y con eso yo creo que nos vamos a despedir de todas maneras hoy día.
Ya, Ignacio, oye, muchas gracias por la recomendación. Entonces, Mí o Yo de Elton John, lleno de historias increíbles. Nosotros nos vemos el viernes con historias menos fascinantes.
No, bastante menos fascinantes.
Oye, ya, cuídate mucho.
Igualmente.
Un beso grande.
Besos.
Nos quedamos entonces escuchando a Sir Elton John después de esta recomendación de Ignacio Olivares, a quien suena bien.
Just like ice, and there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did?
looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing,
yeah, yeah, yeah.
I'm still standing,
yeah, yeah, yeah.
Once I never could have hoped to win, you're stopping down the road, leaving me again. You made were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing, better than I ever did, looking like